La Biblia nos dice que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Él es tan grande que no podemos entenderlo completamente. Sus pensamientos y caminos son mucho más altos que los nuestros. La Biblia también dice que Dios hace lo que quiere y no necesita explicarle nada a nadie. Incluso pregunta, ¿quién te crees que eres para cuestionar a Dios? En el Salmo 103, versículo 19, está escrito que Dios puso su trono en el cielo y que Él gobierna todo. Esto significa exactamente lo que parece. Dios controla todas las cosas. No hay nada que escape al control de Dios. Si hubiera algo que Dios no controlara, entonces Él no sería Dios sobre esa cosa. Por eso, absolutamente todo, desde la partícula más pequeña hasta el país más grande, está bajo el mando de Dios. En Mateo 25, versículo 32, la Biblia habla de un gran evento que aún va a ocurrir. Todas las naciones serán reunidas delante de Dios, y Él las separará, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Dios estará en control de ese día importante. En Efesios 1, versículo 11, dice que todo sucede de acuerdo con el plan de Dios, que hace todas las cosas como Él quiere. Dios tiene control total sobre todo, en todas partes, todo el tiempo. Nada toma a Dios por sorpresa. No importa lo que pienses o lo que hayas escuchado, Dios controla todo. Él controla la naturaleza. Algunas personas creen que Dios creó el universo y luego dejó todo funcionando solo, pero no es así. La Biblia muestra que Dios generalmente actúa de la misma manera todo el tiempo. Por eso, las personas pueden decir que las cosas caen de cierta manera o que la luz viaja a cierta velocidad. Piensan que están descubriendo las leyes de la naturaleza, pero en realidad, solo están observando cómo actúa Dios normalmente. A veces, Dios actúa de manera diferente. Cuando esto sucede, las personas lo llaman un milagro. En realidad, solo es Dios actuando de una forma que no es la usual. Las personas dicen, las leyes de la naturaleza han sido quebrantadas, pero no lo han sido. Es solo Dios haciendo algo diferente de lo normal. El Salmo 147, versículos 15 al 18, habla sobre el poder de Dios sobre la naturaleza. Dice que Dios envía sus órdenes a la tierra, y ellas son obedecidas rápidamente. Él da la nieve como si fuera lana. Esto muestra que Dios crea la nieve directamente, con una orden. Él esparce la escarcha como si fuera ceniza. Él lanza piedras de hielo como si fueran migajas. ¿Quién puede soportar el frío que Él envía? Él da una orden, y todo se derrite. Hace que el viento sople y las aguas fluyan. Entonces, vemos la escarcha, el granizo, y en otros salmos vemos relámpagos, hielo y viento soplando. Y Dios está al mando de todo eso. Todo sucede porque Él lo ordena. Esto hace que la naturaleza sea muy emocionante. Cuando salimos por ahí, vemos a Dios trabajando. Dios también controla todos los animales increíbles de este mundo. Él tiene poder sobre todos ellos. Cada animal que puedas imaginar, todos los pájaros que vuelan en el cielo, Dios controla a todos ellos. Los animales de la tierra y del mar, Dios está al mando de todos. Un buen ejemplo de esto es la historia de Jonás. Jonás estaba huyendo de Dios, entonces Dios envió un viento fuerte. Esto muestra nuevamente el poder de Dios sobre la naturaleza. Los marineros arrojaron a Jonás al mar, pero Dios ya había preparado un pez enorme. Dios tiene poder sobre las criaturas. El propio Jesús dijo en Mateo 10, versículo 29, que dos pajarillos se venden por casi nada, pero ninguno de ellos cae al suelo sin que Dios lo permita. Incluso el pájaro más pequeño que ves volando, si cae al suelo, es porque Dios está controlando eso. Las personas pueden pensar que no es importante, que no hace diferencia, pero aún así, Dios está en control. Dios no solo controla la naturaleza y todos los animales del mundo, también controla los acontecimientos de la vida. Un gran ejemplo de esto es la vida de José. En esta historia, tenemos algunos hermanos celosos del hermano menor. Lo arrojan a un pozo vacío para que muera, pero cambian de idea y lo venden como esclavo a Egipto. Todos conocen la historia de José. Él va a la casa de Potifar, luego termina en la prisión, conoce a personas diferentes allí, y al final, se convierte en el segundo hombre más poderoso del mundo, solo después del faraón. Entonces, por supuesto, él es quien guarda la comida durante 7 años de hambre. Y cuando llega el hambre, distribuye la comida, y es esa misma comida la que salva la vida de sus hermanos. Al final, cuando su padre muere, los hermanos tienen miedo de que José quiera vengarse. Pero ¿qué dice Génesis 50, versículo 20? José les dice a sus hermanos: «Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios transformó eso en bien, para hacer lo que está sucediendo hoy, salvar muchas vidas». Los hermanos fueron malos, quisieron hacer el mal. Dios no tiene nada que ver con la maldad, pero Dios es tan poderoso y tan rey que Él tiene control perfecto, incluso cuando personas malas hacen cosas terribles. Quiero leer otra versión de este versículo. «Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo planeó para bien». Dios tiene un plan para tu vida, incluso cuando amigos, enemigos y hasta personas de la familia están tramando en tu contra. Él va a transformar lo que ellos planearon para mal en algo bueno para ti. Mira, la maldad de los hermanos al vender a José a Egipto fue, en realidad, el modo que Dios usó para salvarlos de morir de hambre. Como seres humanos, solo podemos ver lo que está frente a nosotros, pero Dios puede ver lo que sucederá dentro de 5 años, 10 años o 20 años. Subestimamos mucho cuánto planea Dios las cosas con cuidado. Dios está en control. El plan de Dios sigue avanzando. Nada está retrasando ni impidiendo su plan. Dios está totalmente en control. Todo está en las manos de Dios. Cada situación está en las manos de Dios. Ahora la Biblia toma esta gran verdad, la envuelve como un gran regalo y nos la entrega a nosotros, los cristianos. Entonces, el apóstol Pablo se levanta frente a cada cristiano que ha existido y que existe ahora y dice: «Sabemos que todas las cosas trabajan juntas para bien de aquellos que aman a Dios, de aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque Dios ama a los creyentes, ama a los cristianos, ama a aquellos que confían en el Señor Jesucristo. Él los ama, y porque tiene control total sobre cada detalle, hace que cada detalle trabaje en conjunto de acuerdo con su maravilloso plan». ¿Crees que todas las cosas están trabajando para tu bien cuando las cosas van mal y estás llorando? ¿Cuando algo que pensabas que solo les sucedía a los demás te pasa a ti? ¿Crees que todas las cosas están trabajando para tu bien cuando tu corazón está dolido por la decepción y no sabes cómo alguien puede ayudarte, aconsejarte o siquiera entenderte? ¿Crees que esto está funcionando para tu bien? Como cristianos, podemos saber que, cuando nuestra fe está siendo muy probada, podemos estar seguros de que todas las cosas están trabajando para nuestro bien. Dios es fiel, Dios es fiel. Algunos podrían decir: «¿Pero no puede Satanás interferir con los planes de Dios?». Dios incluso tiene control sobre Satanás. Si has leído el libro de Job, verás que Satanás ni siquiera puede moverse sin primero pedirle permiso a Dios. Muchas veces nos sentimos motivados, animados y felices cuando todo va bien y estamos obteniendo lo que queremos. Pero en medio de eso aparece una tormenta de problemas, algo que no esperábamos, porque, siendo honestos, no sabemos lo que el futuro nos depara y con qué tendremos que lidiar. Una enfermedad de repente, una relación que termina, la pérdida de un trabajo o contrato. Es fácil desanimarse y perder la esperanza, pero déjame recordarte: Dios no es hombre para mentir. Números 23, versículo 19. Dios no hace promesas que no va a cumplir. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Pensamos de manera normal, pero Dios es sobrenatural. Dios tiene respuestas para nuestros problemas que nunca podríamos imaginar. Dios nunca habría permitido que enfrentáramos estas tormentas si fueran a impedirnos alcanzar nuestro destino y propósito. Podemos cuestionar a Dios y preguntar por qué permite que las tormentas en nuestras vidas sean tan fuertes, al punto de hacernos perder la fe y la esperanza. Pero quiero que recuerdes que todo es parte del proceso. La buena noticia es que Dios tiene el control de los vientos, las olas y la tormenta. Él tiene el control de lo que está tratando de impedir que alcances tus sueños, propósito y destino. Dios solo necesita cambiar los vientos y en lugar de retenerte, te impulsarán hacia adelante. Las tormentas estaban destinadas a perjudicarte, pero Dios las transformará en ventaja para ti. Dios sigue diciendo que vas a llegar allí. Dios sigue estando al mando. Dios está luchando tus batallas tras bambalinas. Él está reuniendo a las personas correctas. Lo que Dios te prometió aún va a suceder. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Vas a confiar en Dios cuando no veas señales de mejora? ¿Seguirás creyendo cuando escuches esas pequeñas voces que dicen que nunca va a funcionar? Quiero que recuerdes esto. No puedes guiarte por lo que ves. Tienes que guiarte por lo que sabes. Y lo que sabes es la palabra de Dios. No dejes que la tormenta te haga perder la fe en lo que Dios prometió. Yo soy el Alfa y el Omega. Esa es la primera y la última letra del alfabeto griego. El principio y el fin, dice el Señor. Aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Nuestras mentes no pueden comprender completamente este término Todopoderoso. Cuando miramos a la creación, tenemos una pequeña idea de lo que significa ser el Todopoderoso. Nuestras mentes humanas no pueden comprender la magnitud de Dios. Y para ser sinceros, si pudiéramos entender a Dios completamente con nuestras mentes, Él no sería Dios. No podemos encerrar a un Dios infinito dentro de una mente limitada. Isaías 66, versículo 1, dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Ni siquiera el cielo puede contener a Dios. ¿Qué te hace pensar que nuestras mentes pueden contenerlo? Ningún ser humano puede decir cómo es Él, pero las Escrituras nos dicen correctamente que Dios es Espíritu. Al observar su gloria y poder sobre los cielos y la tierra, Él está sentado en su trono en el cielo, donde los santos, los 24 ancianos y los ángeles se inclinan ante Él en admiración y adoración. Dios, en su plenitud y poder, creó el mundo. Él existía antes de la creación del mundo. Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y la oscuridad cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este versículo nos da una indicación clara de que Dios estaba presente antes de que el mundo comenzara. Por lo tanto, Él es el Todopoderoso, a quien ningún hombre puede cuestionar. En este contexto, vamos a ver cinco grandes lecciones sobre Dios. Dios es Espíritu. Juan capítulo 4 dice que Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Lo que puedes lograr en el reino espiritual depende únicamente de cuán cerca estés de Dios. No tenemos derecho a entrar en su presencia sin que nuestro espíritu esté alineado con el Espíritu de Dios. Dios no puede mirar al pecado. Una de las razones por las que nuestras oraciones no son respondidas es el pecado. En esta época, Dios exige que nuestros corazones sean puros si queremos acercarnos a su presencia. La santidad es el camino correcto para ver el cielo. No le agrada a Dios ver a sus hijos atrapados por las tácticas del mal. El Salmo 24, versículos 3 y 4 pregunta: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Aquel que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha alzado su alma a la mentira, ni ha jurado con falsedad. Dios es poderoso y majestuoso. La grandeza y la majestad de Dios no pueden ser descritas. Por lo tanto, Él tiene todo el poder en sus manos. No importa cuán poderoso pueda ser un hombre o un espíritu, siempre estarán limitados en comparación con Dios. Números 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Dios nunca es débil. Su poder nunca falla ni vacila. No necesita tiempo para reunir recursos. Él no responde a ningún hombre o espíritu. Él es supremo, hace maravillas, y su nombre es alabado entre todas las naciones. Los demonios se inclinan ante su nombre y lo llaman Todopoderoso. Nadie puede compararse con Él. Él sostiene el mundo entero en sus manos, mostrando cuán poderoso es Dios. El poder y la grandeza de Dios nos muestran claramente que nadie puede compararse con Él. Su creación habla por Él, y por eso, ninguna persona debe tomar la gloria para sí. Toda la gloria debe ser dada a Dios por quien Él es. Él merece ser adorado. Pero hay algo increíble sobre Dios. Puedes conocer su espíritu personalmente. Puedes hacerte amigo de Él. Él ya tuvo amigos en el pasado. Vemos en la Biblia que las personas se hicieron amigas de Dios, y Él, amigo de ellas. Abre tu corazón a Él, y Él será tu amigo. Sigue sus leyes, y Él será tu amigo. Confía en Él con todo tu corazón, y no te apoyes solo en tu propio entendimiento, y Él será tu amigo. La presencia de Dios. Génesis 3, versículo 8 dice: Y oyeron la voz del Señor Dios, que andaba en el jardín cuando el día estaba fresco, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Desde el comienzo de los tiempos, a Dios siempre le ha gustado mostrarse al hombre. Lo vemos en el jardín del Edén, pues Él visitaba a Adán y Eva al final de la tarde para conversar con ellos. Esto continuó hasta que pecaron, y Dios los echó de su presencia. Dios es santo, y el pecado no puede estar delante de Él. El pecado separó a la humanidad de Dios. Dios se volvió inaccesible al hombre por el pecado. Aún así, el pecado del hombre no impidió que Dios tratara de alcanzar a las personas. Él siguió revelándose de muchas maneras, hasta que Jesucristo vino. Cada vez que Dios se revelaba y su presencia aparecía, parecía ser algo muy aterrador. Cuando Dios apareció a Abraham, se mostró como un horno humeante. Génesis 15, versículos 17 y 18, dice que Abraham vio un horno humeante pasando entre los pedazos de los animales muertos. La presencia de Dios era muy aterradora. Cuando Moisés encontró a Dios por primera vez, tuvo miedo, porque Dios se le apareció como una zarza ardiente. Ninguna persona normal podría estar en la presencia de un fuego ardiente y una voz poderosa sin sentir miedo. Imagina escuchar la voz de Dios claramente y ver una zarza ardiendo, pero la zarza no se quemaba. Éxodo 3, versículo 2, dice que el ángel del Señor se apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía, pero no se consumía. La presencia de Dios era aterradora. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, Dios no mostró su cuerpo completo. Resumiendo la conversación entre Dios y Moisés en Éxodo 33, versículos 18 al 23, Moisés dijo: «Muéstrame tu gloria». Pero Dios dijo: «No puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y continuar con vida». Dios entonces puso a Moisés en una hendidura de la roca, lo cubrió con su mano mientras su gloria pasaba, y luego permitió que viera su espalda, pero no su rostro. Ninguna persona puede ver a Dios y seguir viva. Este es uno de los aspectos asombrosos de Dios. El nivel de poder y gloria que Él tiene es tan grande que ningún hombre puede soportarlo. Nadie puede mirar directamente a Él y sobrevivir. Esto es lo que hace que Dios sea tan increíble. Éxodo 33, versículo 20, nos muestra que lo que Dios dijo en Isaías 55, versículos 8 y 9, es verdad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son. Mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Dios está mucho más allá de lo que podemos imaginar o soñar. Nuestra mente humana no tiene la capacidad de comprender completamente su grandeza. La Biblia nos dice que, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, después de haber visto la gloria de Dios, su rostro brillaba tanto que las personas no podían mirarlo directamente. Durante días, el rostro de Moisés estaba tan radiante que tuvo que usar un velo. Las personas no vieron a Dios directamente, solo el resplandor de su gloria reflejada en Moisés, y aún así no pudieron soportarlo. ¿Eso no te muestra cuán poderoso es Dios? Abraham y Moisés no fueron los únicos que experimentaron la presencia aterradora de Dios. Job también pasó por eso. Cuando Dios apareció a Job, vino en forma de torbellino. Job 38, versículo 1 dice: Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo: Si alguna vez has estado en un tornado, sabes lo aterrador que esto pudo haber sido para Job. Imagina estar frente a toda la fuerza de la naturaleza. Nuestro cuerpo y mente temblarían ante la presencia visible de Dios. no es algo que podamos soportar. Eso fue lo que sucedió cuando la presencia visible de Dios llenó el templo en 2 Crónicas 5, versículos 13 y 14. Los sacerdotes no pudieron permanecer de pie, ni pudieron servir a Dios. La Biblia se refiere a Dios como el Todopoderoso, y podemos ver por qué es llamado así. Hay una belleza y un poder en Dios que nuestros cuerpos actuales no pueden soportar. Con nuestros cuerpos actuales no podemos ver a Dios y seguir vivos. Por eso, Dios promete que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados, para que podamos ver a Él. Nuestros cuerpos terrenales no pueden entrar al cielo para estar con Dios, porque están corrompidos por el pecado. Por eso, Dios planeó un nuevo cuerpo para cada persona que cree en Jesucristo. Este nuevo cuerpo no se corromperá y no morirá. Es por eso que recibiremos cuerpos glorificados en el arrebatamiento, para que podamos ver a Dios, porque Dios le dijo a Moisés que nadie puede verlo y vivir. Para que podamos ver a Dios y vivir, nuestros cuerpos tendrán que ser glorificados. Filipenses 3, versículo 21, dice que Dios transformará nuestro cuerpo humilde para ser semejante a su cuerpo glorioso, según el poder que Él tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. En el arrebatamiento, este cuerpo pecaminoso será reemplazado por el cuerpo glorioso de Dios, y seremos capaces de estar delante de Él sin temor alguno. Nuestro cuerpo natural no puede ver a Dios porque es mortal y no puede estar ante el Padre. Por eso, recibiremos cuerpos glorificados, que serán inmortales, puros y parecidos al propio Jesús. Nuestros cuerpos glorificados nos permitirán estar en la presencia de Dios. ¿Alguna vez has pensado cómo sería la vida si tu cuerpo nunca envejeciera o enfermara? Sin olvidos, sin límites para aprender, sin cansancio o debilidad. Eso sucederá algún día. Verás que en el cielo no habrá ángeles midiéndote la presión. 2 Corintios 5, versículos 1 al 5 dice: Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este cuerpo, es destruida, tenemos de parte de Dios un edificio, una casa no hecha por manos humanas, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Si es que, estando vestidos, no seremos hallados desnudos, porque mientras estamos en este cuerpo, gemimos, estando agobiados, no porque queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para los que creen, esta nueva casa es su cuerpo glorificado. Es el edificio de Dios, no hecho por manos humanas, que es eterno en los cielos. 1 Corintios 15, versículos 51 al 53 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la trompeta final, porque la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Fue entonces cuando Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que escribas un libro. Es impresionante que la Biblia haya resistido la prueba del tiempo. Hombres se levantaron contra ella, y cada uno de esos hombres cayó. Aún así, la Biblia sigue firme hasta hoy. Este libro todavía está en las casas de millones y millones de personas en todo el mundo. Este libro ha cambiado naciones, ha cambiado países. Cada país, cada nación que se levantó contra este libro fracasó. Este libro es el punto de referencia para nuestra alma. Es el ancla de nuestra vida. Este libro, la Biblia, es la biblioteca de Dios para el viajero cansado. Para quienes están en la oscuridad, la Biblia es una luz brillante. Para quienes llevan cargas pesadas, la Biblia es un descanso agradable. Para quienes han perdido el camino, la Biblia es una guía segura. Para los desanimados, susurra mensajes alegres de esperanza. Para quienes están pasando por tormentas en la vida, la Biblia es un ancla. Para quienes sufren de soledad, la Biblia muestra a un Dios que está más cerca que un hermano. Y si llegas a conocer al Dios de esta Biblia, te resultará difícil encontrar palabras para expresar adoración y admiración por él. Pero hoy quiero centrarme en un versículo. Cuando el profeta Isaías miró al mundo espiritual, Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: «En el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo». El profeta Isaías hablaba sobre lo que vio. Existen diferentes versículos de la Biblia que hablan de cómo aparece Dios en su trono. He leído varios de ellos, y no he visto ninguno que diga que la gloria de Dios no es grandiosa, o que simplemente describa la gloria de Dios como algo común. La manera en que Dios siempre aparece es siempre comparada con algo grandioso. Juan vio este mismo trono en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, dice: «El que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y sardónica, y alrededor del trono había un arco iris que se parecía a una esmeralda». También en el Antiguo Testamento, Dios apareció a los hijos de Israel en su gloria. Éxodo 24, versículo 17, dice: «La apariencia de la gloria del Señor era como fuego consumidor en la cima del monte, a los ojos de los hijos de Israel». Cuando Dios apareció a los hijos de Israel, su voz era como la de una trompeta, y podían ver relámpagos. Esto los asustó, y no pudieron acercarse a Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19 dice: «Todo el pueblo veía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeando. Al verlo, temblaban de miedo y se mantenían alejados. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, para que no muramos». Isaías pudo ver a Dios en su trono y a los ángeles que lo rodeaban. Vio todo acerca de Dios. Después de leer con cuidado Isaías capítulo 6, versículo 1, me di cuenta de que lo primero que llamó la atención de Isaías fue la persona que estaba sentada en el trono. Después de hablar sobre la persona que vio en el trono, Isaías procedió a explicar las otras cosas que vio. Isaías capítulo 6, versículo 2 dice: «Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban». Claramente, había otras cosas alrededor del trono. La Biblia no dice que todo le fue mostrado a Isaías una cosa tras otra. No fue una exhibición en secuencia. Esto significa que todo llegó a él al mismo tiempo, en un solo momento. Lo que llamó su atención fue el trono, y quién estaba sentado en él. Esto significa que ese trono es muy especial, no es algo que puedas simplemente ignorar. Todo lo demás era secundario, excepto la persona que estaba sentada en el trono. Por lo que sabemos, el profeta Isaías podría haber pasado mucho tiempo admirando ese trono y a quien estaba sentado en él. No podemos decir que un trono es solo un asiento ocupado por una persona importante. Esto significa que la persona que se sienta en el trono tiene el poder de hacer que cualquier cosa suceda en su reino. Si alguien está en la presencia de la persona sentada en el trono, debe estar con el máximo respeto y acercarse con reverencia. Cualquier cosa que diga la persona que se sienta en el trono es definitiva, y ningún poder dentro de ese reino puede oponerse a eso. No todos pueden sentarse en el trono. Solo la persona que tiene autoridad en un reino puede sentarse en ese trono. Solo un gobernante puede sentarse en ese trono. El trono que Isaías vio es el trono de todo el universo. Todo en este universo, en este mundo, gira en torno al trono de Dios. Por eso, sus ojos fueron atraídos primero, no a los ángeles, no a todo lo demás, sino a quien estaba sentado en el trono. En segundo lugar, Isaías vio al Señor alto y exaltado. Si vamos a hablar sobre la grandeza de Dios, es algo que podríamos estudiar durante 10.000 años y aún no llegaríamos al final. Cuando decimos que Dios es grande, no es solo una frase simple o común. Es una afirmación muy importante. No hay nada con lo que podamos comparar la grandeza de Dios. Él está muy por encima de todo. Él controla los asuntos de los hombres. Él lo sabe todo. Hablamos sobre cuán increíble es el trono de Dios. Lo que hace que el trono de Dios sea tan especial es quien está sentado en él, y ese es Dios Todopoderoso. Vemos el nombre de Dios Todopoderoso en la Biblia. ¿Y sabes qué me dice esto? Me dice que no hay nadie más alto que Él. Me dice que no hay nadie más grande que Él. Me dice que Él es todopoderoso y que lo sabe todo. Primera Crónicas 29, versículo 11 dice: Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque tuyo es todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú eres exaltado como jefe sobre todos. La grandeza de Dios es mayor que el universo. Si las personas no pueden entender todo el misterio del universo, ¿cómo piensan que pueden entender al Dios que hizo el universo? Él puso todo en movimiento desde el principio de los tiempos. Todo lo que se mueve es por causa de Él. Los relámpagos brillan cuando Él lo ordena. La lluvia viene y va por su mandato. Él está completamente en control todo el tiempo. Él es grande y está al mando. El Rey de todos los reyes, el Señor de todos los señores, el gobernante y creador. Realmente Dios es grande, pero Dios no es solo grande por lo que hace en este universo y por quién es Él. Dios es grande por lo que hace en tu vida. En tu vida, somos hijos de Dios y disfrutamos de la grandeza de Dios todos los días. Él muestra su grandeza en nuestras vidas diariamente, incluso si a veces no nos damos cuenta. Dormimos y despertamos cada día, y eso es por la grandeza de Dios. Poder salir de casa y regresar con vida, en este mundo peligroso, es prueba de la grandeza de Dios. Dios te está sosteniendo en un año como este. Eso es la grandeza de Dios en tu vida. Los desafíos que has enfrentado y superado son pruebas de la grandeza de Dios en tu vida. Las batallas que has enfrentado y las victorias que has ganado son pruebas de la grandeza de Dios en tu vida. Hay batallas que has enfrentado que no tenías forma de ganar. Con todo derecho, deberías haber muerto, pero la grandeza de Dios te ayudó a ganar. La grandeza de Dios es la razón por la cual ese accidente no te mató. La grandeza de Dios es la razón por la cual todavía estás de pie hoy. La grandeza de Dios es la razón por la cual eres más que vencedor. Los amigos te abandonaron. La familia te abandonó. Pero aún estás de pie. Creo que todos podemos estar de acuerdo hoy en que solo Dios es grande. ¿Y sabes qué es maravilloso? Incluso los ángeles están de acuerdo con nosotros. Incluso los ángeles se inclinan en adoración a la grandeza de Dios. Solo Dios es grande. Pero la verdad es que todos se inclinarán, ahora o en el futuro. Romanos 14, versículo 11 dice: Porque está escrito, por mí mismo juré, dice el Señor, que toda rodilla se doblará delante de mí y toda lengua confesará a Dios. Los ángeles están en el cielo ahora inclinándose ante Dios por su grandeza. Están constantemente inclinándose y alabándolo. Él es un Dios tan grande. Una vez, Spurgeon dijo que los ángeles pasan el día inclinándose ante Dios y diciendo, «Santo». Hacen esto porque una vez que levantan la cabeza y lo miran, Él ha hecho otra cosa grandiosa. Entonces, se inclinan y dicen, «Santo, nuestro Dios es grande». Los ángeles en el cielo saben cuán grande es Dios. ¿Pero tú lo sabes? Deberíamos aprender de los ángeles y reconocer la grandeza de nuestro Dios, porque solo Dios es grande. La grandeza de Dios no se muestra solo en las grandes cosas de la creación y en el control sobre el universo, sino también en los detalles más personales de nuestras vidas. Él está presente en nuestros momentos de alegría y en los momentos difíciles, guiándonos con una mano que, aunque no siempre la percibamos, nunca nos abandona. En el día a día, lidiando con nuestras luchas y victorias, a veces podemos olvidar que Dios está en todas partes y es todopoderoso. Pero Él está obrando en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, como nos recuerda Romanos 8, versículo 28. Esta promesa no significa que todo lo que nos suceda será bueno, pero que Dios puede usar todas las cosas, buenas y malas, para cumplir sus planes divinos en nuestras vidas. Creer en esta promesa nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Nos anima a creer que Él está en control, incluso en medio del caos, y que su amor por nosotros nunca cambia. La grandeza de Dios se muestra en su capacidad para transformar situaciones malas en bendiciones, para transformar el dolor en propósito y para dar belleza en lugar de cenizas. La invitación para conocer a este Dios grande y amoroso está abierta a todos a través de Jesucristo. Él nos ofrece una relación personal y una vida transformada. Al aceptar esta invitación, comenzamos un viaje de fe que nos lleva a experimentar la profundidad de su amor y la realidad de su control sobre cada parte de nuestras vidas. Este viaje no siempre es fácil. Habrá momentos de duda y tiempos de prueba. Sin embargo, la promesa de Dios de estar siempre con nosotros, de nunca dejarnos ni abandonarnos, nos da la fuerza para enfrentar cada desafío. En cada paso del camino, podemos ver la mano de Dios obrando, moldeando nuestras vidas para reflejar su gloria y propósito. La grandeza de Dios, por lo tanto, no se mide solo por las vastas galaxias que Él creó o por los milagros que vemos en la Biblia. Se mide por su amor constante y fiel por nosotros, por su gracia que nos sostiene y por su promesa de nunca dejarnos solos. En esta verdad, encontramos nuestra mayor esperanza y consuelo, sabiendo que el Dios del universo está personalmente interesado en cada uno de nosotros. Así, mientras caminamos por la vida, enfrentando sus altos y bajos, podemos aferrarnos a la verdad de la grandeza de Dios. Podemos descansar en la seguridad de su amor y poder, sabiendo que no hay nada fuera de su control. En cada momento, Dios está con nosotros, obrando para nuestro bien, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza. Y en este conocimiento, encontramos una paz que va más allá de lo que podemos entender, una paz que solo puede venir de conocer al Dios verdaderamente grande. Esta paz no significa que no tendremos problemas o desafíos, sino que en medio de ellos, tenemos a un Dios que es más grande que cualquier dificultad que podamos enfrentar. Cuando miramos a la creación, vemos la grandeza de Dios. Cuando miramos nuestras propias vidas, a las maneras en que Él nos ha guiado y protegido, vemos su grandeza. Y cuando miramos hacia el futuro, podemos tener confianza, porque sabemos que este Dios grande y poderoso está en control. Recuerda, Dios no es solo grande en poder, sino también en amor. Él se preocupa por cada detalle de tu vida. Él se alegra con tus alegrías y se entristece con tus tristezas. Él está allí en los momentos de celebración y en los momentos de luto. Su grandeza no lo hace distante, sino que lo hace capaz de estar íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia. Por lo tanto, al enfrentar los desafíos de la vida, recuerda la grandeza de Dios. Cuando las cosas parezcan imposibles, recuerda que para Dios nada es imposible. Cuando te sientas pequeño e insignificante, recuerda que el Dios del universo conoce tu nombre y se preocupa profundamente por ti. La grandeza de Dios no es solo un concepto teológico abstracto, sino una realidad viva que puede transformar la manera en que vivimos cada día. Nos da valor para enfrentar lo desconocido, fuerza para perseverar en las dificultades y esperanza para el futuro. Que podamos vivir cada día con una conciencia renovada de la grandeza de Dios, permitiendo que esta verdad moldee nuestras actitudes, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Que podamos ser personas que reflejan la grandeza de Dios en nuestras vidas, siendo testigos de su amor y poder para el mundo que nos rodea. Y finalmente, que podamos unirnos a los ángeles y a toda la creación en alabanza a este Dios grande y maravilloso, reconociendo que Él es digno de toda honra, gloria y adoración, porque verdaderamente solo Dios es grande.